Me acuerdo que apenas nos enteramos de la desaparición de Lara San Juan, a los pocos días nos comunicamos con la jueza cuando se abrió la causa, la jueza de Caleta Olivia, la jueza federal, y en ese momento nosotros somos muy críticos en general sobre la justicia y nos detenemos pocas veces en los jueces que trabajan bien en sigilo, llevando adelante expedientes muy complejos. Ella no lo va a decir, con muy poca ayuda, porque la verdad es esta, con poca ayuda, con poco personal, con poca ayuda de quienes deben proveerle la información, y finalmente se transformó en una de las investigaciones al día de hoy más importantes y donde hoy hasta la propia Armada pone la lupa para tratar de entender qué fue lo que pasó con el Lara San Juan, que hizo que finalmente se encontrase casi al año, de su desaparición, con la falla, con una de las primeras fallas de las que se había hablado, que tenía que ver justamente con la falla en las baterías y la posibilidad de que entrara el agua, por el snorkel. Es una causa que tiene, ya no tengo idea cuántos cuerpos, me lo va a poder decir ella, la doctora Marta Yáñez, que es la jueza federal de quien hablábamos. Doctora Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo les va?
Bien, bueno, insisto, hace un tiempo que venimos hablando, en algún momento usted dejó de hablar, no dejó de trabajar, y lo hizo en mucha soledad, más allá de que no es un tema del que hable públicamente. ¿Cuántos cuerpos tiene ya esta causa, para que la gente tenga una idea?
Bueno, para que se les represente gráficamente, tiene 15 cuerpos, pero además 40 y pico de cajas de documentación que ha sido fruto de distintos allanamientos. De los comandos y los arsenales es lo más variado, es una documentación de todo tipo.
Pero además documentación, doctora, entiendo que al no ser, digamos, especialista, porque ningún juez es especialista en este tema, tiene que tener los peritos que le puedan dar cuenta de qué se trata cada uno de los objetos que allanó, o sea, que
peritó. Bueno, por el momento, Romina, nos hemos dedicado a nosotros a entenderlo, de acuerdo a los testimonios recabados, hemos sido nosotros los propios traductores de la documentación copiosa que recibimos. Hasta acá no ha intervenido ningún perito, excepto un perito oficial traductor de la Corte, para que brinde la traducción oficial a la causa de lo que fue el informe de la CTBTO. Ustedes recordarán, vino originariamente en inglés.
Exactamente. Ahora, doctora, al día de hoy, ¿no?, con todo lo que pasaron estas últimas 72 horas, con el encuentro del submarino, la discusión que se tiene el día de la fecha, si es posible reflotarlo o no, ¿qué pasa con los muertos? Ya no hay presunción, digamos, de muerte, si no se sabe que en estas condiciones no pueden haber sobrevivido si están en el submarino. ¿Qué es lo que le puede contar a todo el país que nos está escuchando a través de este Va de Vuelta al día de hoy? Tanto opinólogo, tanta gente dando vuelta alrededor de la causa, diciendo cosas que realmente no tienen ningún asidero con la realidad. Usted que está llevando el expediente desde el primer día, ¿qué es lo que se sabe y qué es lo que falta investigarse?
Bueno, lo que logramos con la búsqueda que implementó Ocean Infinity es localizar el submarino. Yo le doy un tremendo valor desde el punto de vista procesal, pero sobre todo para lo que significa para los familiares, que han pasado un año terrible y emocionalmente muy difícil.
Ahora,
desde la óptica procesal...
Procesal.
Bueno, tengo tres querellas en la causa que representan a las familias y al fiscal federal.
Sí.
Hasta acá, además de las tres fotografías que se conocieron y que tomaron estado público, yo le pedí a Ocean Infinity que tomara la mayor cantidad de fotos y registros fílmicos del lugar.
Son miles y miles, ¿no?
Digo,
¿no?
67.000
fotos. 67.000. Claro. Uh-huh. Que muy pronto, bueno, estarán siendo enviadas y yo voy a ir a buscarlas a Buenos Aires junto con el equipo de secretarios que tengo. Bueno, para la causa contar con las imágenes realmente es mucho más de lo que en algún momento pensamos.
Hasta ahora se manejaban por testimonios, ¿no?
¿Eh?
Hasta ahora lo tenían de testimonios.
Mucha documentación, muchos testimonios, pero pensemos que son testimonios de gente que no estuvo ahí. Si bien hay algunos que son tripulantes del Lara San Juan que no embarcaron en la última misión, rango de conocimiento arrojaba certezas, valga la redundancia, poco certeras. Hoy, con la estructura del submarino que podamos llegar a armar en 3D, que refleje lo que nos dan las imágenes directas tomadas por Ocean Infinity, calculo que vamos a estar mucho más aproximados al marco material.
Doctora Yáñez, ¿qué tal? Gabriel Michela saluda. Con el material que han recolectado ahora, obviamente falta toda esta parte que va a ser fundamental. ¿Ustedes tienen una hipótesis sobre qué fue lo que ocurrió?
Bueno, hay hipótesis que hay que confirmar y se podrán disparar otras de acuerdo al estado que reviste físicamente el submarino. Yo hoy haría muy mal en precipitarme sin haber visto las imágenes.
Claro, o sea, necesitar esa confirmación con lo que se puede hacer de esta reconstrucción en 3D, digamos.
Claro, igual, Gabriel, las querellas podrán proponer sus peritos de parte y en este aspecto vamos a ser lo más amplios que podamos tratándose de tan compleja tarea, ¿no?
Pero doctora, por lo menos para poder dilucidar en cuanto a la información, insisto, que está o no en la causa, ¿hay testimonios que dan cuenta que no estaba en condiciones el submarino de zarpar o esto no es cierto?
Así no se lo voy a contestar. Lo que le voy a decir es que tenemos toda la documentación y el registro del estado de la embarcación desde que salió de la media vida en adelante.
¿Y eso qué significa?
Puede haber fallas o averías que no todas tienen la misma incidencia en la navegabilidad o en la seguridad naval, ¿no?
Sí, o sea que puede haber fallas, pero que no necesariamente...
Porque está todo para confirmarse o descartarse.
Podría haber fallas, pero que no necesariamente hayan provocado el accidente.
No, había averías que no necesariamente podrían verosímilmente haber provocado el siniestro.
¿Imputados o responsables no hay al día de la fecha?
No, aún no.
Y en este caso, bueno, ya que no hay imputados, se supone que, no sé, si usted tiene acceso al sumario interno que está haciendo la Armada con respecto a los oficiales a cargo...
No tengo acceso y no lo debo tener. Es una actuación disciplinaria independiente, pendiente a verificar si ellos incurrieron en una falta grave o gravísima que se les pueda indicar y con ello, conlleva las sanciones militares que la reglamentación propia impone.
Pero no son sanciones penales, digamos.
No, pero resulta claro. De vital importancia para determinar si hubo violaciones a los respectivos reglamentos.
Claro, eso es importante, digamos. Una vez que se concluya el sumario, eso puede servir de elemento probatorio en la causa.
Sí, para mí va a ser una prueba instrumental muy importante.
¿Recibió colaboración de la Armada durante todo este tiempo?
Durante todo este tiempo, Romina.
¿Estuvieron trabajando juntos?
En lo que yo necesitaba, sí. Yo la verdad que debo agradecer. Porque esto pasó con la conducción anterior y se replicó con la situación actual.
Doctora Yáñez, hay toda una discusión, recién lo mencionaba Romina, con el tema de la posibilidad de reflotar o no el submarino. Desde el punto de vista judicial, ¿para usted es fundamental que se reflote o teme porque se puedan provocar daños irreversibles en el submarino?
Mire, Gabriel, para darle una respuesta fundada, yo no he hecho un estudio de factibilidad. Entiendo que de resultar necesario contar desde el aspecto procesal con el submarino, hay que hacer un estudio muy serio, que abarque los riesgos técnicos, así como los costos que le irrogaría al Estado Nacional. Entonces, yo no voy a avanzar en eso en tanto y en cuanto yo pueda obtener la misma información con las imágenes y todo lo que podamos llegar a reconstruir.
Ahora, doctora, es enorme la cantidad de imágenes que va a tener que ver, que van a tener que peritar. Quería preguntarle si le habían dotado de más personal, por lo menos por el momento, mientras lleva adelante esta causa.
Bueno, la escuché atentamente en la introducción. He tenido asignación de más cargos. Lo que pasa es que, como usted sabrá, la gente que ingresa, tratamos de entrenarla en las cuestiones que son de todos los días. El tema de Lara San Juan...
Específicamente, no es la única causa que tiene, ¿no? No es la única causa que tiene.
No. El juzgado federal de Caleta Olivia tiene fuero universal. Nosotros atendemos amparos de todo tipo, incluidos los de salud. Tenemos una variedad de causas, ejecuciones fiscales que abarcan la mitad de la provincia de Santa Cruz y suman alrededor de 10.000. Entonces,
¿Y le puedo preguntar cuánto personal tiene?
Humanos, sí. Pero por la complejidad de esta causa, seguimos siendo cuatro los que sabemos y estamos al tanto de todo lo que recibimos y de todo lo que tenemos.
Cuatro.
Dedicados para casi full time y a diario.
Cuatro abocados a esta causa y el resto, digamos, como decía, tiene todos los temas.
Distribuidos y respondiendo a otros requisitos, ¿no? A otras requisitorias, otras demandas dentro de lo que es el fuero universal.
Doctora Yáñez, se supo que la confirmación de que de este hallazgo había sido a las 0:30 del sábado, ¿no? ¿En qué horario fue informado usted? Y si nos puede contar, ¿qué le pasó a usted como persona cuando se enteró?
Bueno, a mí me lo confirman a las 0:10.
0:10, o sea, sí, un poco antes.
Del
sábado.
El sábado. Uh-huh. Y me dice, doctora, después le paso algún detalle porque tengo que informar al jefe de la Armada Villán y al ministro de Defensa.
¿Quién fue que lo llamó?
Más allá de que yo mantenía la fe y la expectativa en que lo podíamos encontrar, realmente, bueno, era la confirmación de algo que esperaba todo el mundo. Uh-huh. Y que no lo podíamos difundir y ni anunciar a nadie hasta tanto no se notificara a los familiares por parte de la Armada. Uh-huh. No, la verdad es realmente un trabajo enorme el que ha hecho la empresa, pero bueno, esto se da solamente cuando concurren el recurso humano necesario o idóneo y la capacidad técnica específica para poder llegar a este resultado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y quién fue que le informó a usted?
A mí me informa el jefe de dirección de material naval de la Armada.
Ajá.
Es decir, acá siempre nos manejamos pocos contactos, somos pocos los que manejamos la información de primera mano. Cuando, estando en las coordenadas donde se escucharon los golpes de casco, se daba concomitantemente con el acto en Mar del Plata, estaban volando desde Mar del Plata a Buenos Aires el ministro de Defensa y el vicealmirante Villán, y a mí me informaron que había aparecido este famoso punto 24 y que decidían regresar al área 1. Uh-huh. Entonces dije yo, razonablemente, quien lleva los costos de la operatoria diaria, que ascienden a $70,000 más o menos, que decida volver al área 1, y volvió a provocar muchas expectativas que, obviamente, hasta que no se confirma, uno no puede jugar con la esperanza de la gente. Ni dar falsas expectativas o ilusionarlos de gusto porque habían tenido muchos resultados negativos durante 60 días.
¿Y?
Entonces, les explico todo esto para quienes elucubran de que ya se habían encontrado.
Que había teorías conspirativas,
sí, claro. Y todo. Que se estaba escondiendo.
Sí.
No fue así, tanto que era realmente una de caer en desazón cuando yo leía los partes diarios que decían que iban derecho a Ciudad del Cabo.
Uh-huh.
Y aparte sabiendo que ellos mismos se planteaban replantear las tareas de búsqueda buscando otras variables porque no habían obtenido resultados positivos.
¿Se emocionó cuando se enteró de la noticia?
Y sí, Gabriel, le voy a decir, sí, lo que pasa es que uno se pone en el lugar de la familia y nunca va a llegar a sentir exactamente
claro.
Lo mismo.
Claro.
Para nosotros es fundamental el hallazgo en lo que a nuestro trabajo atañe. Pero uno piensa en las familias y realmente esto trasunta cualquier tipo de especulación que pudiera ser, porque esta gente estuvo un año esperando que los encontraran y permitiendo que cualquiera los maneje o les diga o les venda cualquier información que no era la real.
¿Cambian algo,
entonces,
doctora?
Me parece que estaba de alguna manera todo el tormento al que fueron expuestos.
¿Cambian algo esta presunción de fallecimiento ahora que se encontró el submarino y ya se sabe, digamos, que no hay condiciones posibles de vida dentro del submarino en estas condiciones?
No, la Armada les ha dado asesoramiento jurídico y hay muchas familias que ya tienen hecho el trámite.
Bueno, eso no.
Sí, no era que se esperaba encontrarlos. Hay quienes.
Por eso no cambia nada.
Y hay otros que ya hicieron el trámite.
Por eso, pero no cambia la aparición, digamos.
No, en nada.
En nada.
Al contrario, lo confirma. Esto es en base a una presunción legal y con esto, más que presunción legal, tenemos la prueba tasada, ¿no?
La prueba directamente.
Doctora, una pregunta más. ¿Cuándo se supone que usted va a tener esta reconstrucción del submarino en 3D en base a todas estas fotografías e imágenes?
Tan pronto, con todo el tiempo que me lleve, mirar todas las imágenes, ahí vamos a decidir recién qué tipo de trabajo en 3D se puede llegar a hacer.
Uh-huh.
Esto no va a ser de un día para el otro. Y bueno, vamos a hacer como hicimos siempre, trabajar sin pausa y sin prisa, pero con absoluta tranquilidad, porque son cuestiones muy específicas que requieren cierto detenimiento, ¿no? Cuando hablamos de la apariencia física de un submarino, y el lecho marino y lo que lo circunda, este radio de 80 metros en donde estarían esparcidos los escombros, bueno, vamos a tener que tomar en cuenta muchos detalles.
Marta,
así que, sí. Bueno, eso no, digamos, va a llevar un tiempo bastante apreciable.
Marta Yáñez, jueza federal de Caleta, muchísimas gracias otra vez por la predisposición de siempre para charlar con nosotros a través de Va de Vuelta.
Bueno, muchísimas que tengan gracias. Buenas tardes y gracias a ustedes.
No, gracias a usted, hasta luego.
Hasta las 19, Va de Vuelta.